De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es lunes 10 de diciembre, después del puente de la Inmaculada Constitución. Aquí estamos en Buenos Días Madrid, después del River Boca y después de mucha actualidad en este fin de semana que, por supuesto, analizamos en los próximos minutos pensando en lo que puede ocurrir también en los próximos días. Antes de cualquier otra cosa, en la Dirección General de Tráfico, hora punta, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora tenemos que hablar de un accidente persistente en el acceso a Madrid por la A3, a su paso por Santa Eugenia, que está congestionando bastante esa vía desde primera hora de la mañana. Más allá de ese accidente, mejora notablemente a esta hora la situación del tráfico, aunque todavía en prácticamente todos los accesos hay retenciones en los tramos habituales, M40 y M50 también todavía con bastantes problemas y tráfico de salida ya por varias vías, la A6 en Aravaca, también la A4 en Butarque y la A3 en Rivas.
En las calles de Madrid, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues tenemos mal la entrada por la A6 desde Puerta de Hierro, especialmente la incorporación con la M30. En esta vía también mal varios tramos desde el puente de Vallecas hasta prácticamente el nudo norte, y se ha producido además un percance nada más rebasar el puente de la Avenida de América que provoca un estrechamiento de calzada. Las entradas van con circulación lenta todas, especialmente la de la prolongación de O'Donnell. De salida tenemos el paseo de Castellana, Avenida Ilustración y Avenida de América, también muy saturadas. Y en el interior lo que hay que intentar es evitar los bulevares sentido Colón. En cercanías los trenes funcionan con normalidad. En metro todas las líneas van bien, menos las 6 y la 10. Recuerden, hay huelga de maquinistas hasta las 9 de la mañana. Los servicios mínimos son del 79%.
¿Te ha afectado la huelga de metro, Fernando Rayón? Tú que eres usuario habitual del metro de Madrid.
En absoluto, viene perfecto. El que viene con retraso es el tren, el cercanías, como siempre.
Ah, sí.
Siempre.
Siempre.
A estas horas. Que es cuando lo cojo una vez a la semana.
Y siempre te toca un retraso.
Siempre toca un retraso.
¿Qué le vamos a hacer? Pero tendrás que hablar con el ministro Ábalos un día de estos.
No, se lo dije aquí al presidente de la comunidad, que tenía que poner más trenes.
Pero y si
que
eso
tenía
depende que poner... de Ábalos, lo de los trenes, Rayón.
Bueno, pues Ábalos. Lo que pasa es que Ábalos está muy ocupado siendo portavoz del gobierno, porque es el verdadero portavoz.
Sí, señor.
Está otra cosa, claro.
Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
¿Cómo llevas el lunes? Bien.
Bien, bien, bien. De momento bien.
De momento bien.
De momento bien. Acabamos de empezar.
Acabamos de empezar, Javier Casqueiro. Buenos días, Javier. ¿Lo llevas bien el lunes o no?
Muy bien, muy bien.
Sí, te veo estupendo. ¿Tuviste en el Bernabéu anoche o no? ¿No fuiste?
Ayer yo vivo al lado y al estadio no fui, vi el partido, pero estuve por la mañana en la Fanzón y estuve viendo un poco cómo era el ambientazo. Ambientazo a los futboleros nos encanta.
Sí, señor. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Espero, Juan Pablo, que ninguno de nuestros compañeros de tertulia se viera atascado el sábado en la autopista 7.
No parece.
Cortada durante 17 horas por los llamados CDR sin que los Mossos intervinieran. Nuestros contertulios no. Me dicen que no.
No.
Pero miles de personas sí, que sufrieron los cortes de tráfico, gente de vacaciones, transportistas trabajando o simplemente ciudadanos que tienen derecho a circular libremente por las carreteras y autopistas españolas, mientras que las fuerzas de seguridad, incluidos los Mossos, tienen la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los que pretenden secuestrarlos para defender sus propios intereses. Sabemos que los Mossos no intervinieron como reacción a las críticas inadmisibles del presidente Quim Torra por haber cumplido con su obligación frente a los radicales en Gerona que pretendían boicotear una manifestación legal de Vox en defensa de la Constitución. Nos podemos preguntar si la Guardia Civil o la Policía no podían intervenir para abrir la autopista a la circulación o si las competencias transferidas se lo impedían, que creo que es lo que ocurrió. Parece increíble que esto pueda pasar en un país mínimamente civilizado donde impera el Estado de Derecho. Bueno, en Cataluña, por desgracia, según convenga a los demócratas independentistas o a su presidente que invoca la vía eslovena para sus ansias soberanistas. ¿Qué opinión les merece a nuestros contertulios esta ocurrencia del señor Torra antes de su ayuno? ¿Sabrá algo de historia de la guerra reciente en los Balcanes que se inició precisamente en Eslovenia? Bueno, hasta la alcaldesa Ada Colau ha criticado llegado a Torra. La cuestión que plantean hoy, dadas las circunstancias, los editoriales de El Mundo, ABC y La Razón es la necesidad de adoptar el artículo 155 por parte del gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la situación. Victoria Prego, en su artículo del Independiente, también exige al presidente Pedro Sánchez que tome medidas. Nos preguntamos si también el 155, Victoria, ahora seguro que nos lo cuenta. Aunque quizás Victoria esté con la resaca de la celebración en la Puerta del Sol del triunfo de River Plate en la Copa Libertadores. Sí. Celebraciones en Madrid sin conflictos, con un despliegue de seguridad sin precedentes y, eso sí, con la imagen de Madrid y de España para organizar este tipo de eventos muy reforzada y con unos ingresos notables. Eso sí, hablando de cortes, la Castellana cortada todo el domingo. Los incidentes sí que se han registrado en Buenos Aires. Era de esperar, por desgracia, por experiencias anteriores. Y donde se cumplieron también los pronósticos más pesimistas fue en París y en otras ciudades francesas, donde las protestas de los llamados chalecos amarillos fueron menos numerosas, pero más violentas y diseminadas. El presidente Emmanuel Macron anuncia hoy medidas para intentar aplacar las protestas. Ha consultado con sindicatos, partidos y diversas organizaciones para consensuar las medidas, para consensuar la respuesta. Pero veremos si quien organiza a los chalecos amarillos está por la labor, porque quienes sí están hartos y no tienen culpa alguna, por ejemplo, son los comerciantes parisinos que ven arruinada o casi arruinada la campaña navideña.
Pues no está mal empezar esta mañana desde Madrid en París y añadimos unos minutos a esta tertulia con Victoria Prego, Javier Casquero, Fernando Rayona, un buen amigo, compañero durante muchas horas de tertulia en la radio, que es el corresponsal del Mundo en París. Iñaki Gilola, Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo, buenos días a todos.
¿Tú podrías explicarnos, si eres tan amable, quién organiza los chalecos amarillos? Aquí se lo preguntaba Javier Fernández Arribas, ¿quién los organiza?
Bueno, lo esencial es que no se sabe quién los organiza, ni siquiera son una organización. Los chalecos amarillos son un movimiento espontáneo que surge después de septiembre, que se comunica por las redes sociales, fundamentalmente por Facebook, y que nace con un objetivo concreto: protestar contra la subida de la tasa del carbono, llamada la tasa ecologista, que iba a aumentar a partir del 1 de enero el precio del gasoil. Son gente dispersa, humilde, trabajadores de la periferia geográfica de Francia. No es un movimiento que tenga pegada en París, es de la periferia también social, la gente que tiene curros, trabajos de 1.000 euros, trabajos eventuales, trabajos que obligan a desplazarse, agricultores, gente que necesita el coche diésel, que tanto abunda en Francia. Toman como emblema una cosa que tiene todo el mundo y que es muy reconocible, el chaleco amarillo, y detrás de eso también hay una búsqueda del reconocimiento social, de gente que se siente al margen por la Francia de las élites y que se presenta como el pueblo de abajo. Es evidente que detrás de los chalecos amarillos le apoyan expresamente la extrema derecha de Marine Le Pen y la extrema izquierda de los insumisos de Mélenchon, que se han manifestado públicamente a favor de ello. Incluso se han manifestado en la calle por lo que respecta a Mélenchon. Pero también gozan de la comprensión de la derecha establecida, la derecha popular, podríamos decir. Que se ha estado presente en algunas cosas, siempre desligándose de la violencia y demás, pero que la han apoyado. En general, la oposición ha visto que ahí había un filón contra Macron y se ha lanzado a ello.
Aquí en Madrid, en estas horas, hemos estado hablando mucho del blindaje policial por un partido de fútbol, pero este fin de semana en París ha habido un blindaje policial, una batalla campal, otra vez, que se han cerrado comercios, teatros, museos, con el perjuicio económico que se supone y toda la imagen que se está trasladando desde París a toda Europa. ¿El presidente de Francia, dónde está? ¿Qué está haciendo?
El presidente de Francia lleva en silencio bastantes días. La última vez que habló fue desde Buenos Aires, desde la cumbre del G20, diciendo que no cedería ante la violencia. Y a continuación mandó a su primer ministro a ceder tras aquel tercer fin de semana de lucha de los chalecos amarillos en París, ¿no? Los chalecos amarillos se manifiestan en las carreteras y en todas las centros comerciales, y los sábados, por 4 sábados consecutivos, han organizado concentraciones y manifestaciones en París. Como es un grupo informal, no pide permiso, no dice dónde se va a manifestar, no tiene servicio de orden, pero sí que quiere llegar al Elíseo, a los centros de poder, para manifestar su hartazgo, que es la palabra clave de todo este movimiento. Esto ha degenerado en un tercer fin de semana muy violento en el que saquearon el Arco de Triunfo, que fue un shock, un trauma para los franceses. Desde entonces Macron está en silencio, pero está consultando, y hoy va a consultar abiertamente antes de hablar a las 8 de la noche a la Nación. Veremos qué dice, porque es verdad que los comerciantes están muy quejosos, porque el sábado pasado es verdad que la policía tomó el control de la calle, pero al precio de más de 1.000 detenidos, a precio de sacar algo nunca visto, que son los tanquetas a la calle, que hubo 12 en París, y al precio de que los casers y los vándalos rompieran cosas por todos los sitios y hubiera daños. Y eso tampoco puede consentirse. De momento, las pérdidas en el comercio y las pérdidas en el turismo, y hay muchas cancelaciones, han sido evaluadas por el ministro de Economía esta misma mañana en una décima de punto del PIB, que no es una cifra baladí.
No, sin duda.
Entonces, Macron se lo juega todo hoy. Desde las 10 de la mañana consulta con los presidentes de la Asamblea y del Senado, con los presidentes de todos los sindicatos y de todas las patronales. Y después a las 8, en una locución yo creo que grabada, va a hablar a los franceses, en lo que se espera sea que un ejercicio de humildad, de penitencia, de pedir perdón, porque en todo este movimiento de los chalecos amarillos, una de las cosas que más amplitud le ha dado es que se sienten identificados y representados todos los franceses que se consideran humillados por un presidente arrogante, chuleta, etcétera. Y además de eso, pues tendrá que poner algo de dinero encima y veremos qué medidas inmediatas, como le piden todos, se saca de la manga.
¿Puede haber una moción de censura al gobierno? Ha habido uno de los ministros, creo que el de Economía, que decía que estamos en una crisis de la democracia francesa. ¿Es para tanto, Iñaki?
Sí, estamos en una crisis de democracia. Moción de censura seguramente la haya, por lo menos está anunciada a cargo de los comunistas, los socialistas y los de la Francia Insumisa, pero es una cosa testimonial. El partido de Macron, aunque se creó tras su victoria, dispone de una mayoría súper absoluta en la Asamblea, es decir, que a duras penas los van a conseguir el número suficiente para presentar la moción de censura, si finalmente la presentan, que sería hoy. Pero en cualquier caso, pues sería una cosa testimonial porque perdería. No tiene aquí la moción de censura el carácter tan importante que tiene en Francia, porque está muy limitado constitucionalmente y por la mayoría absoluta, ¿no? Macron, desde luego, estamos en una crisis de régimen. Eso dicen muchos intelectuales y muchas revistas y demás. Y lo que sí estamos es ante una de esas periódicas crisis que se solivientan las calles francesas, como fue en el mayo del 68 o en las huelgas del 97, que son periódicamente en las que el poder es desafiado, el poder que está enquistado en manos de una élite bastante sordo, digamos, y mucho menos capilar que en otros países con relación a la gente normal, podríamos decir, a la gente común. Y hay un acceso de violencia y, bueno, pues eso siempre se traduce en algo. Nunca se sabe muy bien en qué, pero sí, se dice que Macron fue el primer presidente que consiguió, y esto es importante, que consiguió ser elegido gracias a Twitter, y es el primero que puede ser derribado gracias a Facebook. Yo creo que no es para tanto, evidentemente, ni va a dimitir, ni va a convocar unas elecciones, ni cosas de estas. No, la gente no se suicida políticamente, así como así. Pero sí que es verdad que supone esta crisis, es una crisis en la que están al margen los partidos políticos, aunque algunos lo apoyen, están al margen los sindicatos, que están absolutamente fuera de juego, y que protesta porque a través de las redes sociales, ¿no? Se organiza a través de las redes sociales. Esto es un acceso de populismo, si queremos, es una huelga, un movimiento espontáneo o un movimiento como corresponde a los tiempos modernos, sin intermediación, ¿no? Una de las características del gobierno de Macron ha sido el gobierno vertical, ¿no? Él ha querido imponer, él es poco político, ha pasado muy brevemente por la política, ha tenido una militancia muy epidérmica en el Partido Socialista antes de lanzarse al margen del Partido Socialista y a través de las redes sociales precisamente a la campaña presidencial y ganarla. Entonces, no cree en las instancias intermedias, esas a las que ha tenido que recurrir hoy. Es decir, después de verse con los alcaldes locales, ha tenido que recurrir a las patronales, a los sindicatos, a los presidentes, a la vieja política en definitiva, porque se ha visto que la nueva política pues también puede tropezar, porque el nuevo pueblo, que es el pueblo virtual de las redes sociales, es capaz de organizar una trifulca por una cosa de unos céntimos.
Querido Iñaki Gil, compañero, ha sido un placer volver a escucharte en la radio y compartir estos minutos desde París, el actual corresponsal del Mundo en París. Que vaya muy bien, que es apasionante el momento que estás viviendo y estás contando desde allí.
Muy bien.
Un abrazo fuerte, Iñaki, gracias.
Ha sido un placer, gracias.
Adiós. ¿Qué os llama la atención de lo que está pasando en Francia? A ver, Rayón, ¿a ti qué te llama la atención? ¿Qué apuntes tomas de lo que viene sucediendo en Francia? Y no sé si es contagioso o no a otros puntos de Europa, y estoy pensando en el nuestro, por ejemplo.
Estoy viendo ahora cómo el Times da una noticia, y es el por lo menos la vinculación de algunos de los líderes de las manifestaciones de los chalecos amarillos con Rusia, precisamente a través de las redes sociales. Yo creo que, como ha dicho Iñaki, es una manifestación que surgió espontánea.
Sí. Por Facebook.
Además, surgió desde la derecha hasta la izquierda. Creo que son unas protestas sociales. Cuando Macron, que ahora se recuerda poco, saltó a la palestra con un programa político y social bastante agresivo para resolver los problemas que todos querían hacer frente. Acuérdate que todos reducían los funcionarios franceses, cada uno
el gasto daba el público.
Paso, sí, el gasto público, etcétera. Bueno, pues eran cuestiones que tenían que hacer frente a Francia, pues dijimos, esto va a tener un coste muy grande. Y efectivamente ese coste ha empezado pues por lo más sensible, que es la gente que vive de su trabajo en provincias y que no llega a fin de mes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque los franceses están acostumbrados a vivir muy bien, no aceptan una crisis social. Y efectivamente, pues yo creo que lo que en principio, no digo que no haya, como dice el Times, alguna manipulación, porque Rusia se mete en todos los charcos que puede, pero yo creo que tiene un origen bastante, bastante razonable. Y Macron, que está desaparecido, como habéis recordado hace un momento.
11 días desaparecido.
Sí, parece que hoy va a decir algo, parece sí. Que va a hablar. Macron, que está desaparecido, tiene que hacer frente. O sea, él presume de ser un buen gestor. Está gestionando esta crisis muy mal, muy mal. Inmediatamente pues tenía que haber salido y haber tomado alguna medida. Pero yo creo que esto, el liberalismo a ultranza es demoníaco porque ofrece soluciones, pero no cómo hay que tomar esas soluciones. Y lo que está fallándole a Macron es el cómo. Y yo creo que ahí está la clave de todo el problema que hay en Francia.
Javier, Victoria, a ver.
Sí, no, yo por apuntar dos cosas que son, tú hablabas, si es extrapolable algo aquí.
Sí, igual, otros puntos de Europa.
Yo creo que lo que está siendo extrapolable es el hartazgo transversal de la ciudadanía. Eso es lo que yo creo que está siendo extrapolable. Hay una clase media que después de la crisis económica, después de todos esos años durísimos en España, en Francia y en muchos países, no ha visto recuperada su situación, no ha visto recuperado su bienestar social, los recortes, digamos que no han sido revertidos, y hay una clase media bastante enfadada en general. Y luego hay otro aspecto que es interesante y que es extrapolable para todos lados, tal y como está la vida política, y es lo volátil que es todo, ¿no? Estabais hablando ahora de Macron y os quiero recordar que, bueno, que esta era la resurrección del nuevo liderazgo para Europa. Hace menos de 2 años.
Sí.
Era la persona que venía a impulsar prácticamente la reforma y el avance definitivo de una nueva, un nuevo paso, una nueva fase para Europa. Y ahora lo que estamos hablando es de un señor que lleva 11 días oculto, que no se atreve a comparecer.
Y al que le revienta el arco del triunfo.
Exactamente, ¿no? Que
como símbolo.
El símbolo, sí, el símbolo para los franceses, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en el Elíseo con él, con visitas de los presidentes españoles, en distintas reuniones internacionales, y te tengo que decir que era, bueno, pues el líder más...
El intocable.
Más admirado, ¿no? El ejemplo a seguir, sí. Incluso desde el punto de vista político, el que empezó a experimentar esa idea de no hace falta una marca, no hace falta una marca clásica, no hace falta un partido clásico, yo puedo montármelo por mí mismo. En March es una experiencia que se quería copiar en otros países también. Es un poco la idea de Manuel Valls en Barcelona. Bueno, hemos visto que todo es muy volátil. Ahora Macron está prácticamente hundido en unos índices de popularidad los más bajos que ha tenido nunca. Es verdad también que queda tiempo para recuperarse, pero sí me llama la atención todo eso porque es verdad, insisto, a mí me parece lo más relevante, que hay muchísima gente que al margen de ideologías y al margen de pobres y ricos, está ahora mismo viendo que la clase política no ofrece soluciones.
Victoria.
Yo tengo la sensación de que Macron va a ser derrotado en toda la línea. y eso es malísimo para Francia y malísimo para Europa. Y va a ser derrotado en toda la línea por el levantamiento popular, por una cuestión que a mí me parece que no justifica esta violencia directamente.
La subida de impuestos al diésel.
No, es que no, es que no, no la justifica. Es decir, a mí lo que me preocupa, vamos a ver, si todos estos señores de los Jupon-Jaune, de los
chalecos amarillos
se levantan en estos términos, porque les anuncian una subida de los combustibles,
sí.
Aquí tenemos un problema. Es decir, tenemos una población que ya no tolera ni un sacrificio más, como si los europeos viviéramos en el límite de la miseria, cuando la realidad es que los europeos tenemos un nivel de vida en términos generales extraordinariamente alto y nunca alcanzado en la historia hasta ahora.
Especialmente los franceses.
Sí, los franceses acostumbrados a que el Estado le resuelva todo. Yo creo que es un país anticuado en ese sentido, muy anticuado. Y lo que quiere Macron, al que yo apoyo, sigo apoyando,
es, a pesar de que va a caer,
a pesar de que va a ser derrotado, es modernizar las estructuras industriales, empresariales y sociales de Francia. Y no se lo va a consentir. Y eso yo creo que va a redundar en perjuicio de los franceses al final.
Pero cuidado, porque no es solo Macron, ¿eh? O sea, Macron está personificando, como jefatura del Estado, como jefe del Estado que es, lo que es toda la estructura de Francia, porque en las últimas horas ha estado reunido con los 5 grandes sindicatos del país, con organizaciones empresariales, etcétera, con partidos políticos, porque este movimiento, que efectivamente puede haber sido un movimiento más o menos espontáneo, yo no me lo creo que sea
yo
espontáneo.
Yo tampoco, más bien me lo creo poco.
Yo creo que además la violencia, o sea, este movimiento tiene mucha repercusión por los destrozos que ha hecho, sobre todo en París y en otras ciudades francesas, porque el número de personas, o sea, el día que más manifestantes hubo en las calles, se cifró en 150.000. Teniendo en cuenta que Francia tiene como 45 millones de habitantes, sí. Creo que es un movimiento...
Pero ya sabes que entre 40 te rompen...
Muy limitado. Y sobre todo, yo sí pienso que hay una mano que mece la cuna, que está ahí por detrás. Lo que ocurre es que la actitud del señor Macron, que ha sido una actitud altiva y yo creo que con muy poca mano izquierda, le ha complicado mucho las cosas. Pero cuidado, porque no es solo Macron el que pueda ser derrotado. Los sindicatos quedan a la altura del betún,
sí.
Los partidos políticos, claro. Más o menos, las instituciones, con lo cual, cuidado con los pasos que se dan para aplacar a este movimiento, porque acarrearía consecuencias graves.
Pero fíjate que tú lo has dicho, Javier, es decir, Macron llega al poder precisamente al margen de los partidos políticos tradicionales. Eso en Francia, si conocéis y habéis estado allí, la sociedad está totalmente impregnada desde el comunismo, antiguo comunismo, hasta la extrema derecha, desde los ayuntamientos hasta cualquier asociación del viejo sistema político. Y sin embargo, ese sistema que los franceses descartaron en las elecciones, pues de repente puso a este señor en el Elíseo. Este señor, me refiero al presidente Macron, resulta que en la primera crisis, que puede estar manipulada, puede haber los que han ejercido la violencia, yo estoy también con vosotros, en esta primera crisis no resuelve el problema que tiene. Ya sé que ya ha perdido, como dice Victoria, porque ha dado marcha atrás en esta subida de los combustibles, pero se ha enfrentado a este problema, por mucha violencia manipulada, bastante mal.
No,
es decir,
sí.
con mucha dificultad. Entonces, quizá cuando denostamos de los partidos, de los sindicatos, de las asociaciones, tienes que tener en cuenta dónde estás. Francia sigue siendo Francia. Y Francia, es verdad lo que ha dicho Victoria, no es un país fácilmente cambiable, ni siquiera en una legislatura.
Ahora
¿no?
continuamos. Y también hablamos de España y de algunas cosas que han ocurrido también en algunas calles y carreteras de nuestro país. En un momento, en Buenos Días Madrid, con Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Victoria Priego y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
¿Natación? ¿Natación?
Es natación. Dos centros educativos frente a frente.
Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
no aciertan.
Sara.
¿Pasteur?
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Los trenes Civia, los más modernos que circulan en cercanías Madrid, se someten a su particular ITV en los talleres de Renfe en Villaverde cada 8 años o 1,2 millones de kilómetros. La revisión NERRE, la más exhaustiva de todas, se prolonga durante 37 días. Consiste en desarmar totalmente los convoys y revisar y poner a punto más de 20.000 piezas para después poner en servicio de nuevo los trenes en perfecto estado.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Victoria Prego, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, al comienzo de este lunes de diciembre, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herráez.
Venimos de una madrugada de fiesta para los miles de aficionados del River Plate tras ganar anoche la Copa Libertadores al imponerse en la prórroga por 3-1 al Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo han celebrado en la Puerta del Sol sin que se hayan registrado incidentes. Todo lo contrario ha ocurrido en Buenos Aires. Allí la zona del obelisco ha tenido que ser desalojada después de que un grupo comenzara a tirar piedras contra la policía. Aquí en Madrid, como decimos, tranquilidad.
Se sufrió mucho, la verdad que se sufrió un montón, pero bueno.
La verdad que un resultado que no se esperaba. No, si hubiese sido en el campo de Argentina de River, sí, era seguro que ganaba River. Pero acá era un partido difícil.
50 y 50. Y bueno... Se quedó sin pierna Boca y con la expulsión del colombiano aprovechamos.
Esta hora finaliza el primero de los paros convocados por el Sindicato de Maquinistas en Metro de Madrid. Van a continuar a lo largo del resto de la semana hasta el viernes de 5:30 a 9 de la mañana en las líneas 6 y 10. También protestan hoy los examinadores de tráfico. Asestra, la asociación que les agrupa, ha convocado una huelga que se va a prolongar hasta el día 21 para reclamar mejoras salariales. Precisamente miramos ya al tráfico, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues tenemos dificultades en la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro en ambos sentidos. En la M50 desde Leganés hacia Alcorcón. El A3 de entrada por un accidente en Santa Eugenia que está generando retenciones hasta la M50. La M30 mejora la zona sur, pero va mal por la franja este desde Vallecas hasta Hortaleza y también a la altura del Vicente Calderón. Difícil la salida por la A2, la entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes. Y en el interior lo que hay que evitar son los bulevares sentido Conol y la salida por el Paseo de la Castellana hacia el Nudo Norte. En cercanías y metro los trenes funcionan ahora con normalidad.
En cuanto al tiempo, este lunes se presenta soleado. Llegaremos hasta los 15 grados en las horas centrales del día.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en el tiempo de la tertulia de este lunes, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, vais a permitir que salude un momento y nos dedique unos minutos, porque ha estado muy atareado en las últimas horas y días. El delegado del Gobierno en Madrid es José Manuel Rodríguez Uribes. Delegado, ¿cómo está? Buenos días.
Bueno, buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
Yo no sé si ha terminado ya el dispositivo y si podemos felicitarnos todos de que todo ha ido bien o sigue el dispositivo en marcha con el regreso de muchas personas a sus casas en Buenos
Aires. Bueno, queda un poquito, queda lo que queda de mañana. Los últimos vuelos son a mediodía, pero yo creo que nos podemos felicitar y estar satisfechos de nuestra Policía Nacional y de los fantásticos servidores públicos que tenemos.
Supongo que está usted informado de los disturbios que ha habido en Buenos Aires esta noche, hasta al menos 20, sí, sí, entre seguidores de River y la policía, que eso contrasta con lo que no ha ocurrido en Madrid, ¿no?
Sí. Bueno, hicimos, la verdad es que aunque ha sido todo contrarreloj, tratamos de hacer un diseño muy serio con dos criterios fundamentales. Uno, que supusiera la separación siempre de las dos aficiones, cosa que se hizo desde que aterrizaron en Barajas hasta ahora que se van a marchar. A lo largo de todas estas horas, el partido, de las dos fanzón, las entradas y las salidas, etcétera. Y luego, pues, que el dispositivo fuera antes, durante y después del partido, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues podemos felicitarnos. También creo que debemos decir que las aficiones han tenido un comportamiento impecable. Han demostrado que se puede sentir pasión por el fútbol y a la vez deportividad.
Supongo que a la hora de controlar sería todavía más complicado, no solo porque es un partido de alto riesgo, sino porque mucha parte del público es residente en España, residente en Europa, entonces era muy difícil distinguir unos de otros y saber dónde se les iba a ubicar, supongo que eso era
sí,
así.
Sí, era complejo los distintos orígenes, efectivamente. ¿No? Es decir, había un grupo que a priori era el más problemático, que era el que podría venir de Argentina, por si ahí en ese grupo se introducían algunos barras bravas. Luego es verdad que había una gran, la gran mayoría, pues que están en España y en el resto de Europa, y que en principio pues eso prendía menos preocupación, pero la distinción en el estadio de las aficiones, etcétera, era una tarea que había que hacer bien, porque la venta de entradas muchas veces fueron online, ¿no? Pero bueno, sí. yo creo que visto ayer el partido y el transcurso posterior, pues ha estado muy bien.
¿Con qué información ha trabajado la Policía Nacional en colaboración con la Argentina, sobre todo en el control de Barajas? ¿Con qué información ha trabajado? Porque ha habido devoluciones, ¿no?
Ha habido devoluciones, sí, y bueno, es decir, en cuanto el presidente del gobierno decidió que íbamos para adelante, las dos policías se pusieron a trabajar, y la verdad es que ha sido un trabajo muy detallado y muy exhaustivo, también con policía argentina aquí, pero sobre todo pues en esa colaboración de las dos desde el minuto uno.
¿Y cuántas devoluciones ha habido? ¿Se pueden cuantificar o eso es una información que no se puede revelar?
No, bueno, yo creo que tendríamos que hacer un repaso de todas las cosas, pero al menos tres o cuatro devoluciones.
Tres o cuatro devoluciones. El desalojo del estadio, supongo que eso les preocuparía, ¿no? Porque nunca se sabe cómo acaba un partido de fútbol, cómo ha ido el partido, y eso influye mucho en ánimo de las personas. ¿Cómo fue el desalojo anoche y las celebraciones en las calles de Madrid?
Bueno, el desalojo debía seguir al mismo criterio de diferenciación de las dos aficiones. Salió primero la afición de Boca, la policía controló muy bien eso, y después la afición de River. Sabíamos que si ganaba River, como al final sucedió, pues querían celebrarlo en la Puerta del Sol, y esta noche pues ha sido una noche de celebración, pero sin incidentes, ¿no? O sea que bueno, yo creo que debemos estar satisfechos.
¿Y la paciencia de todos los que vivimos en Madrid, qué le ha parecido la paciencia que
bueno,
hemos tenido todos?
La paciencia
todos.
También hay que ponerla en valor, es verdad.
Porque cortar la castellana es cortar la castellana, delgado, ¿eh?
Sí, claro, sí. Pero bueno, no había otra forma, ¿eh? Es verdad que siendo domingo, sí. Y con muchos madrileños fuera por el puente, sí. y muchos visitantes que han estado todo el puente, pero el domingo se volvían, pues no era la peor de las cosas. Yo creo que la seguridad justificaba ese corte de la castellana para establecer las dos fan zones, que son lo que ha garantizado también esa separación, y los daños o los perjuicios pues eran menores, ¿no?
Parece increíble, con todo lo que se había hablado de este partido, que podamos decir esta mañana que no ha habido un solo incidente.
No ha habido. Ha habido los mismos que puede haber en cualquier otro partido normal en España en cualquier fin de semana. O sea, ha sido una cosa muy... La verdad es que... Pero yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que también las aficiones han hecho un esfuerzo, y el otro día el embajador me decía que estaban haciendo una forma de pedagogía, de recordar que eran rivales pero no enemigos, ¿no? Y que el fútbol pues no deja de ser un deporte, ¿no? Todo eso se ha hecho bien, pero yo creo que sobre todo el dispositivo de seguridad que se ha hecho, que ha sido muy preventivo también, ¿no? Y yo creo que al final pues el resultado es muy positivo.
¿Cuántos policías nacionales han intervenido en este operativo? Voy terminando, delegado.
Pues en el operativo directo del partido un poco más de 2.000 policías. El resto, hasta 4.000 efectivos, pues era guardias de seguridad privada, también policía local para el tema de la movilidad, personal de emergencias y de protección civil, etcétera. También ha trabajado muy bien Metro y Renfe, hay que decirlo, porque todo, para que salga algo bien, todo el mundo tiene que hacer las cosas bien.
Le decía lo de los policías porque supongo que ha habido que hacer un esfuerzo presupuestario para pagar las horas de los policías, ¿no?
Sí, claro, así ha habido que hacer un extra que tiene que ver con ese esfuerzo, porque ha habido algunos policías casi en el 50%, no ha sí. llegado, pero que han venido de fuera de Madrid, y bueno, pues todo eso supone un coste económico. Es verdad que visto en perspectiva, el impacto económico del evento pues es muy positivo, ¿no? Para la ciudad de Madrid, para España, para la marca España, con ingresos directos, los empresarios estimaron que podía suponer, por experiencias anteriores, en torno a 42 millones de euros y otros 50 millones más de ingresos inducidos, y luego también hay una dimensión pública de impuestos a través de la venta de las entradas, etcétera. O sea que en general el resultado económicamente es muy positivo, aunque es verdad que ha costado un esfuerzo en relación con la policía, claro.
Y un ensayo general para el 1 de junio, la final de la Champions, esto, ¿no? Ya digo, como somos en Madrid tan echados para adelante, digo, ensayo general para el 1 de junio, o es un dispositivo que ya está diseñado con tiempo, ¿no?
Bueno, la verdadera novedad es que lo hemos hecho en tiempo récord, en poco más de 8 o 9 días se ha hecho algo que normalmente se hace en muchos meses. De hecho, en relación con la Champions ya están produciéndose reuniones para organizar esa final en el mes de junio, ¿no? O sea que es, digamos, lo verdaderamente relevante de lo que ha pasado este fin de semana es que se ha trabajado contra reloj y se ha hecho bien, ¿no? Yo diría que muy bien, y que podemos estar orgullosos de nuestros servidores públicos. Yo he felicitado al jefe superior de Policía de Madrid y al comisario principal de Seguridad Ciudadana, que han hecho el esfuerzo y un trabajo fantástico.
Hay que recordar que este partido no se puede jugar en Argentina, porque no pueden, no quiero decir que no se pueda jugar por lo que ha pasado, sino que no pueden coincidir aficiones en un estadio en Argentina partido. No pueden.
El visitante no está, o sea, no va a ser del equipo visitante, y aquí estaban las dos ayer. La verdad es que fue un ambiente espectacular desde el punto de vista deportivo, y bueno, y también desde el punto de vista de que no sucedió nada y que hubo un ambiente festivo, ¿no?
¿Usted es futbolero, no?
Sí, soy futbolero.
¿Usted con quién iba? ¿Con quién iba usted?
Pues debo de reconocer que iba con Boca, pero bueno.
Vaya, por Dios.
No puede seguir todo bien. No.
José Manuel Rodríguez Uribe, delegado del Gobierno de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, delegado.
Bueno,
felicidades.
Un abrazo. Gracias.
Adiós. Este partido no se puede jugar en Argentina porque no te dejan entrar en un estadio si no eres del campo del equipo local. Están prohibidas los partidos con dos aficiones en un estadio.
Pues eso es una vergüenza.
Han llegado a ese punto.
Es una vergüenza. Porque aquí se portaron bien, por lo visto.
Muy bien. Pues
gracias
al delegado, gracias a los 4.000 policías nacionales.
Que lo han hecho maravillosamente.
Sí, señora.
¿Eh? O sea que también tenemos que sentirnos orgullosos de estas cosas.
No, la organización hay que subrayar.
Tú estuviste ayer a pie de calle, ¿sí?
No, es que viven mis padres al lado, yo vivo también al lado, tuve que ir a verlos para determinados temas y efectivamente se podía pasear por la zona. Es verdad que tú le comentabas al delegado que, bueno, que toda la Castellana, todo ese tramo son más de 3 kilómetros.
Sí, son 3 kilómetros.
Pero bueno, estamos acostumbrados los vecinos de la zona, cuando no hay una fiesta de la bicicleta y otro tipo de actividades, la verdad que siendo domingo...
Madrid cada 2x3 allí, o sea,
siendo domingo,
era
más o menos manejable. Y lo que sí que es importante, es verdad que la organización ha sido perfecta, y hay que subrayarlo cuando se producen aciertos de este tipo, porque no es fácil en menos de 9 días. Hay que tener en cuenta que venían 5.000 aficionados de cada uno de los equipos, que al final, bueno, pues no se sabía cómo se podían comportar en Madrid y no ha habido incidentes reseñables.
Y muchas personas que viven en España, que son argentinos, o viven en otros lugares de Europa y vinieron aquí, y eso tampoco, como decía el delegado, lo puedes controlar. Y no ha pasado nada. Nada que no ocurra en cualquier partido un fin de semana en la Liga Española.
Mi experiencia, Juan Pablo, yo volé el sábado de Londres a Madrid, porque muchos argentinos, al estar los vuelos llenos desde Buenos Aires a Madrid, utilizaron la vía Londres para venir, y era el Boeing más grande, el 777, y había gente de Boca, gente de River, y el vuelo fue... Unos
y tú que eres el organizador del partido, porque eres abonado del Madrid, con lo cual...
Era todo... No, pero que el comportamiento fue... Ahí volvemos un poco, o sea, el problema grave...
En Buenos Aires ha habido incidentes muy graves.
La violencia es... Pero el ataque que se produjo contra el autobús de Boca, que fue lo que origina todos los problemas para que no se pueda celebrar ahí el partido, pues proviene de 5 que tiraron piedras y rompieron las lunas del autobús, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchas veces, cuando tienes a 5 indocumentados que actúan violentamente, eso luego impregna y generaliza toda una cuestión que es quizá injusto, pero que también hay que dimensionarlo de la forma de vida, ¿no?
A ver, nos gusta mucho flagelarnos a los españoles, pero realmente esto ha estado organizado fantásticamente. Hay que felicitar, como ha hecho el delegado, a las fuerzas de seguridad, y hay que saber que somos capaces de organizar este tipo de cosas y hacerlas muy bien. No es la primera vez que se hace, pero hay que reconocerlo. Y además que tenemos una infraestructura, por lo menos en Madrid, fantástica, de hoteles, que antes es que no había ni hoteles en Madrid, ahora esto ha cambiado muchísimo, de hoteles, de capacidad de asistir a toda esta gente, y bueno, chapó, ¿no?
Creo que
según los empresarios de Madrid, unos 90 millones de ingresos entre directos e indirectos, pues, estas horas de la Copa
merecemos.
Libertadores en Madrid.
Juan Pablo,
sí,
algo parecido.
Nos lo hemos ganado, ¿eh?
Claro.
Vamos,
claro.
Yo no, pero la gente.
Bueno, algo parecido, quizá yo creo más complicado, se pudo organizar en Madrid en los años 90, aquella conferencia entre israelíes y palestinos, ¿os acordáis?
Sí,
aquello fue uno de los primeros acontecimientos
de Madrid, sí, que fue un reto
en el Palacio de Oriente, se celebró
y que se organizó también con un tiempo.
Se han organizado unas olimpiadas y se
con
han
unos
organizado.
Problemas de seguridad muy 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 muy, muy graves, y yo creo que ahí Madrid, en ese sentido, la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los distintos estamentos está demostrado.
Hemos elogiado a la Policía Nacional por su trabajo en las últimas horas en Madrid. Hemos hablado de la acción de los chalecos amarillos en Francia. Y resulta que aquí tenemos unos con chaleco amarillo que se han pasado el fin de semana cortando autopistas y carreteras, dirigiendo el tráfico en los peajes, levantando las barreras de los peajes. Lo han hecho los Comités de Defensa de la República, que es el brazo callejero del independentismo, sin que la Policía Autonómica de Cataluña, que depende de la Generalitat, del presidente Torra, este que está hoy de ayuno en Montserrat, en solidaridad con los...
Que además es mentira, ¿eh?
Sí, porque toman batidos los que están en ayuno.
No ayunan nada.
No ayunan nada.
No, batidos nutricionales a escondidas, sí, estoy leyendo.
Sí, que eso evita... Que no, es que eso
que
es lo que
no
toman los deportistas.
Ayunando nada. Que
bueno,
no.
Bien, pero
ayunar
como ellos habían dicho que ayunaban, pues
en muy pocas horas ha ocurrido que la Policía Autonómica intervino para defender el derecho de manifestación de aquellos que querían celebrar el Día de la Constitución, a no intervenir y dejar que los Comités de Defensa de la República actúen. Hay quien dice que esto es, o se sospecha que esto es un ensayo general al 21 de diciembre, que hay convocado un Consejo de Ministros por parte de Pedro Sánchez en Barcelona, de que puede haber un colapso general en Cataluña con 3.000 individuos de estos, pero que con muy poca gente, como decíamos antes, en Francia se puede colapsar una ciudad, puedan tomar el control de las calles de Barcelona y de los accesos a Cataluña en general y a Barcelona, la ciudad en particular. Dicho todo esto, esto se añade a la proclamación del Consejo de la República en Cataluña el pasado sábado, con Quim Torra aludiendo a la vía eslovena, que si no recuerdo mal fue el comienzo de la guerra de los Balcanes, y hubo una guerra de 10 días en Eslovenia con 60 muertos y 300 heridos.
64.
Y la pregunta es, visto lo visto de las decisiones que ha tomado Torra las últimas horas de darle la instrucción a la policía de no actuar, ¿debería el gobierno aplicar el artículo 155 y recuperar la competencia de seguridad para garantizar la seguridad?
Vamos a ver.
¿O ya no estamos en eso?
No, seguimos estando en eso porque sigue siendo, cuelga permanentemente del aire esa opción. Yo creo que el gobierno tiene que dar una respuesta. No me atrevo a decir en este momento que aplique ahora el 155, porque yo tengo la sensación, vamos, casi la certeza, de que lo que están haciendo los independentistas de Puigdemont y, por lo tanto, Torra, y el Comín, y la Ponsatí, y todos estos, es crear una situación de caos institucional que permita, que les permita descalificar en términos absolutos el juicio de los independentistas presos, en el sentido de que la calle sea un caos, el gobierno haya aplicado el 155 y, por lo tanto, antidemocrático y tal. El poder judicial es indecente y no se puede confiar en su independencia. Y el poder legislativo no existe. Esto es lo que creo que buscan. O sea, lo de la vía eslovena, por ejemplo, es una manera de empujar a una idea de conflicto violento. O sea, yo no creo que vayan a aplicar esto. No lo creo, ¿eh? Pero creo que lo están planteando para que la gente se plantee ya un conflicto violento. ¿Qué es lo que les interesa para reventar el juicio de los independentistas presos? Por eso creo que el gobierno tiene que hacer algo. Yo, fíjate tú, pienso que el 155 ahora mismo, y mira que me cuesta decirlo, no conviene.
Puede ser hasta contraproducente.
Pero me cuesta decirlo, ¿eh? Ya. Porque lo pide. La situación lo pide.
Ellos mismos. Provocando, dices.
Hombre, sí.
Y los resultados en Andalucía pueden darte una idea también, ¿no? De lo que se piensa en el resto de España.
Ya, pero insisto. La situación pide el 155, pero yo creo que ellos también lo piden. Y por lo tanto, creo que debería... Ahora, el gobierno tiene que hacer una advertencia, ¿eh? Pero una advertencia seria y contundente. Yo no sé en qué términos, pero creo que el gobierno no puede callar callado. O sea, que no basta con que Ábalos, que efectivamente es el portavoz menos mal, por cierto, menos mal.
Para lo bueno y para lo malo.
Yo no lo he criticado, lo he constatado.
Lo bueno y para lo malo.
Porque la portavoz que tienen no se puede aceptar.
Yo necesito intervenir ahora con
Venga.
Esto.
Interven.
Sí, porque...
Por favor.
Pero me voy a hacer un paréntesis.
Aldo.
Yo hacía mucho tiempo, yo no sé, Victoria, si tú lo habías comprobado, el viernes pasado hablando de portavoz, y ahora volvemos al tema de Cataluña.
Sí.
La intervención de la portavoz en el Consejo de Ministros, Bueno. Hablando en rueda de prensa oficial, después de los acuerdos que se supone que han tomado, hablando, o sea, era más partidista que la intervención que se produjo después de las elecciones de Andalucía del domingo, del lunes y del martes pasado.
Es que es impresionante.
O sea, yo no había visto una intervención tan partidista desde la mesa de Consejo de Ministros mucho tiempo.
Yo tampoco. ¿Verdad?
Sin que le preguntara a nadie.
No, no, porque
la propia portavoz,
la doctrina.
Arremetiendo contra Vox, PP, Ciudadanos, los posibles pactos en Andalucía, que me parece bien que el PSOE los critique. Me parece bien que el PSOE los critique.
Pero ella es el portavoz del gobierno. Claro.
Realmente no está siendo afortunada la función de la portavoz de gobierno.
Aparte de que se da de tortas con la sintaxis.
Bueno,
el lenguaje. Se pega con las palabras. Bueno, se pega con las preposiciones, con los adverbios.
Ministra de Educación.
También se pega a la hora de declarar sus propiedades.
Bueno, pero eso es otra cosa. Pero como portavoz es un desastre.
Efectivamente, José Luis Ábalos está supliendo en muchos aspectos, no solo a la portavoz de gobierno, sino en general a muchos miembros del gobierno, ¿no? Está ejerciendo esa labor que ha pasado en muchos gabinetes en los que los fines de semana pues ves a una figura que es la que, digamos, no se esconde con respecto a otros ministros que están prácticamente desaparecidos. Ha pasado con casi todos los gobiernos, ha pasado con el anterior y está pasando con este. Pero es verdad que Ábalos ahí fue duro en este meeting que tuvo el fin de semana en Mallorca, en el que llamó directamente indecente estas alusiones de Torra sobre la guerra de Eslovenia. Efectivamente, es que hay tantas diferencias. Hoy la mayoría de los medios de comunicación las subrayan para la gente que tiene poca memoria. Estamos hablando de una región que ya en población es menos de la mitad que el área urbana de Barcelona, que efectivamente intentaba salir de una dictadura, que además provocó una guerra de 10 días con esas decenas de muertos y de heridos. Bueno, es que no hay...
Que se enfrentaba a un gobernante, el serbio, que era un genocida.
Sí, sí.
Estamos hablando... Es una locura.
Es una locura total. Ahora, hay que tener en cuenta también una cosa, ¿eh? Ha sido el primer ministro de esa República Báltica el que lo ha recibido.
Claro,
que no
y
lo había
apoyado.
Recibido nadie en Europa ni en
eso,
ningún...
Y por eso él está tan contento que dice, pues yo lo mismo.
Pero bueno, gordo... O sea, yo creo que desde el punto de vista de internacional y de reconocimiento esto no va a tener ninguna repercusión, pero a mí sí que me parece lo más gordo que un presidente de la Generalitat en ejercicio no tenga autoridad sobre el cuerpo policial que rige en esa comunidad.
Porque es que él...
Y que lo haya desautorizado de una manera tan brutal como ha pasado durante este fin de semana, sí. Porque estamos hablando de una policía autonómica que tenía cierto prestigio. Yo creo que os recuerdo...
Se han cargado la policía autonómica.
Es que os recuerdo cómo fue la valoración durante los atentados tremendos de Barcelona y Cambrils de la policía autonómica y dónde estamos ahora.
Claro.
Una policía autonómica, lo has dicho tú, Juan Pablo, se la han cargado totalmente.
Pero es que él... Torra, Puigdemont y los suyos lo que quieren es entregar el poder a la calle, que esto ya pasó en el año 34
36. Aquí sí que tengo que entrar porque aquí empezaba mi discurso. Es decir, vamos a ver, lo que ha dicho, empezando por el principio, por José Luis Ábalos, el portavoz, no solo ha dicho que era indecente Torra, sino irresponsable e iluminado. Y creo que en este momento, hoy es lunes, hay un cambio radical por parte del gobierno de España sobre la situación en Cataluña. Hace unas semanas...
O sea, se han caído ya en el guindo, ya era hora.
Estaban diciendo que, bueno...
Pero se caen con paracaídas.
Que todo esto eran palabras, que había que ver si luego se pasaban de las palabras a los hechos. Que
las palabras son hechos.
Bueno, sí, pero eso lo decía la vicepresidenta del gobierno, no era una cuestión...
Algo tendrá que ver Andalucía con eso. Claro.
No, es que yo creo que ese es el asunto. Creo que han visto lo que ha ocurrido en Andalucía, que ha sido para el PSOE un terremoto, como quieras llamarlo, en Andalucía,
claro. Donde más votos tenía.
Que es el lugar, el caladero de votos tradicionales, también en las generales del PSOE. Y entonces tiene que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahora? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. La primera, lo que estáis diciendo, la seguridad. En España no puede ocurrir que vengan 150 tíos, se pongan en una autopista, la corten,
y los otros se quedan mirando.
O abran los peajes.
O abran los peajes y empiecen a decir a los que pagan los peajes tontos, a los que lo pagan tontos.
O sea, nacionalizan la empresa ellos.
Sí, claro.
La privatizan para ellos.
Pero eso no puede ocurrir. Es decir, eso no
puede ocurrir. Apropian a unos señores que tienen un negocio.
Yo estoy de acuerdo con vosotros en que aplicar quizá el 155 es lo que están queriendo.
Sí.
Pero no han actuado los Mossos porque están desautorizados por su gobierno, porque por el gobierno autonómico.
Ha decidido entregar el poder a la calle,
bueno,
insisto.
No, pero es que,
eso es lo grave y lo peligrosísimo.
Es que voy al final. Respecto, vamos a ver, el tema de Eslovenia creo que es relevante por dos cosas. Lo primero, porque allí sí que hubo violencia.
Y no hubo más.
62 muertos y 328 heridos.
Y no hubo más.
Voy a recordarlo.
Porque el genocida del Milosevic se retiró y no estuvo interesado en lo que pasaba con Eslovenia.
Porque militarmente no podía ganar.
Porque el tema era Croacia, naturalmente. Hubo una guerra brutal.
Pero voy a la
señor, perdón, es que es un majadero, hombre. No se pueden decir estas cosas.
Pero voy a la segunda parte.
Por favor.
En Eslovenia, en 1992, después de la declaración de independencia, hubo una limpieza étnica en el sentido de que si a los 6 meses tú no pedías la nacionalidad eslovena, dejabas de ser esloveno. Directamente.
Pues
eso no se digo que pueden hacerlo. Es decir, es que estamos pensando. Y luego hay una cuestión que tú la has apuntado, Victoria. Allí se armó a la calle en Eslovenia. 21.000 personas se le dieron armas al margen.
Pero si esto ha sido siempre.
Bueno,
pero se autorizó a la policía local, digamos,
efectivamente,
como miembros
como
fuerza del ejército,
de choque.
Claro.
Efectivamente. Entonces, eso es en lo que estamos ahora. Entonces, en lo que estamos ahora es no ya en una escalada verbal de una persona irrelevante como es Torra. Tome o no batidos, haga o no en Montserrat sus ejercicios
espirituales.
No estamos en eso. Estamos en que hay una violencia real y el gobierno tiene que intervenir. ¿Cómo? Pues actuando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
para poner
el orden.
Yo te reconozco una cosa. Es verdad que este fin de semana y esas palabras de Ábalos son diferentes, pero yo no veo tan claro el punto de inflexión, sobre todo si tenemos en cuenta una cita que desde el gobierno se está subrayando muchísimo, que es la del próximo 21 de diciembre.
Consejo de Ministros.
Nosotros contamos hoy que en estos 4 meses
lo
de...
Lo contáis en el país,
sí,
dices.
Lo contamos en el país. Estos 4 meses que han transcurrido de legislatura de Pedro Sánchez en la Moncloa, los ministros se han reunido 22 veces con consejeros de la Generalitat de Cataluña.
Con resultados muy favorables para ellos.
Bueno, pero también para lo que se llamaba lo de abrir un clima diferente.
Es que es mentira,
¿no?
Sí. Siempre
y sin embargo,
hacen lo mismo.
Ahí voy, quería ir ahí. Y es que a pesar de esas reuniones, a pesar de que el gobierno lo está favoreciendo, a pesar de que ahora, en este clima todavía actual, estamos diciendo que el presidente del gobierno de España quiere ir a Barcelona y mantener una reunión con Quim Torra.
Pero que está anulada, sin edir.
No, está anulada, sino que
vamos,
directamente
postergada.
Desde la Generalitat
Torra
de Cataluña.
No quiere,
exactamente.
Es.
Pero son ellos los que están diciendo que en estas condiciones no la quiere, porque el presidente del gobierno de España sí la quiere.
Pero
sí.
Te voy a decir una cosa, Javier. Esta reunión del Consejo de Ministros se había planteado como una cosa cordial para el reconocimiento de la
como otro gesto más, digamos.
La pluralidad
otro
de España.
Gesto de buen rollo.
Es decir, que se celebró en Sevilla, la siguiente en Barcelona. Y esto que se planteaba como una cosa de apertura, cordialidad y de buenas relaciones, se ha convertido en términos de los independentistas en una provocación.
Por eso mismo
es decir,
digo que las cosas están cambiando. Y miradlo, vamos a ver en el Congreso.
Las
que
cosas
hay un
de los
debate...
independentistas no están cambiando. Lo que tiene que estar cambiando es la actitud del gobierno.
No, claro, que es lo que
quien
está
manda
cambiando.
La autopista y en el peaje son los señores de chalecos amarillos.
Pero
los
eso
CDR,
es lo que
no
es intolerable. Porque ni está el gobierno de la Generalitat, ni están las fuerzas de seguridad de la Generalitat.
Está un comando de asalto.
Bueno, hay un comando de asalto, pero que hay que hacer frente a ello.
Pero que no es media hora, son 17
Javier,
horas.
Claro.
Tiempo para intervenir.
Puede estar de acuerdo en que quizá todavía no se ha visualizado que las palabras de Ábalos no son definitivas, pero creo que lo vamos a ver en la próxima semana. Va a haber un monográfico
es que
en el Congreso
en
sobre
estas
Cataluña
condiciones,
y lo vamos a ver.
En estas condiciones, con una desautorización tan brutal de los Mossos, con una dejación en el tema de las autopistas que ha afectado a miles de ciudadanos, yo no sé si en estas condiciones es bueno y es apropiado que el presidente del Gobierno de España vaya a Barcelona a mantener una reunión. No digo que no hagan el Consejo de Ministros, porque el Consejo de Ministros va a aprobar medidas concretas. No, digo que tenga una reunión política con el presidente de la Generalitat.
Yo creo que
el Consejo de Ministros es apropiado, porque además, lo que tú decías, hay un plan, se ha hecho uno en Sevilla, se hace ahora otro en Barcelona, se hará el próximo donde sea. Y se aprueban medidas concretas que los ciudadanos además pueden visualizar de una manera más cercana. Pero retener una reunión política en estas condiciones, cuando te la están rechazando de además y te están provocando de esta manera, yo creo que ahora mismo sería contraproducente y esa reunión ahora mismo me da la sensación de que tiene pocas posibilidades de llevarse
a cabo.
Pero
la cuestión central está que todo esto tiene como objetivo descalificar el juicio del Tribunal Supremo a los independentistas presos. Esta es la razón real de todo este movimiento que va a ir creciendo y vamos a ver cuando se inicie el juicio todas las cosas que vamos a presenciar.
Naturalmente, y por eso no va a haber apoyo a los presupuestos generales del Estado y por eso se va a posicionar aquí en Madrid en el Congreso los independentistas contra el gobierno.
Lo cual yo creo que ya ha llegado el momento de que Pedro Sánchez y su equipo se den cuenta de que la operación diálogo con estos señores estaba destinada desde el primer minuto al fracaso, como estuvo destinada al fracaso la misma operación que montó Soraya Sáenz de Santa María con los independentistas, que ya lo hemos visto muchas veces y que las comisiones bilaterales tienen como objeto por parte de los independentistas obtener dinero. 1.500 millones se han llevado ya y eso es lo que quieren. No quieren nada más. Quieren obtener las cosas y continuar en la misma posición. Por lo tanto, esa confianza que tenía el gobierno. No, las comisiones bilaterales funcionan muy bien. Toma, claro, porque siempre es dame más que más me merezco.
Pero, Victoria, ya no estamos en una comisión bilateral para arreglar.
Pero es que era el argumento del gobierno.
Ahora, sí, pero ahora hay un problema de seguridad en las autopistas. Hay un problema de seguridad.
Y no se puede tolerar. Pues es que el Estado no puede tolerar eso.
De seguridad, Fernando, y de libertad.
De todas formas, cualquier decisión que tome el gobierno de intervenir la autonomía o de presionar es el final de la legislatura. Cualquier decisión que tome. O sea, el Sánchez lo tiene de tal forma que está al final. Porque, haga lo que haga. Si, por ejemplo, supongamos que toma el
que
manda
no
a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los peajes, es el final de la legislatura.
No. Yo espero que sí. Que yo espero que si aplica el 155, que creo que no lo va a hacer, pero si aplicare el 155, no cometería el mismo error de Rajoy de convocar elecciones
inmediatas,
porque ya sabemos lo que le significa.
Yo creo que si hoy Pedro Sánchez toma la decisión de garantizar la seguridad y la libertad, como dice Javier, de los catalanes, de poder ir al trabajo, de poderse mover, a nadie le va a parecer mal. A nadie le va a parecer mal que la policía...
A Torra sí, a los de los chalecos amarillos también.
Sí, porque tendrás que desalojarlos y para eso tienes que utilizar
la fuerza.
El uso legítimo de la fuerza.
Pero es que exactamente, es que el Estado es el único depositario del uso legítimo de la violencia.
Como hicieron en Gerona el otro día.
Sucede en todas las democracias.
Victoria, como hicieron en Gerona el otro día para evitar que los radicales independentistas
sacudieran a los de Vox
contra la manifestación legal de Vox. En
eso es lo que ha desencadenado todo esto. O sea, la reacción de Torra es ir a por los mandos que
porque le pareció
decisión.
Que era poco democrático.
No, pero eso es por razón.
Poco democrático.
Solo.
En cualquier caso, la policía autonómica catalana, vamos a decir así, policía autonómica catalana es una policía, un cuerpo de seguridad del Estado.
Del Estado.
Del Estado. Claro, o sea que a la hora de actuar, podría decidirse en un momento determinado desde el Estado de Madrid intervenir esa competencia.
Pero ha estado a las órdenes del Ministerio del Interior durante el 155.
Y lo que pasa es que efectivamente una policía que ha sido desautorizada y que ahora, por lo tanto, no tiene autoridad.
Bueno, ha sido desautorizada por el gobierno de la Generalitat.
Ya.
No, perdona. Y también por el gobierno central, porque además los altos mandos de los Mossos están sometidos a juicio por su comportamiento el 1 de octubre.
Sí.
Es decir, por todas partes. Es una policía que ha sido utilizada a interés de parte. Es una policía de parte. Y en ese momento pierde todo prestigio, todo crédito y toda posibilidad de ser respetada. Esto es el problema de esta policía. Y como los Mossos no se planten y se enfrenten a su gobierno, están muertos.
Tienen difícil eso.
En lo que planteabais del gobierno, ¿hasta qué punto la opinión de Miquel Iceta, del Partido Socialista Catalán, el PSC, influye y es determinante en que se puedan adoptar o no adoptar ciertas decisiones?
¿Qué quieres decir? Que no te entendía.
Pues que Pedro Sánchez quizá no toma él todas las decisiones respecto de Cataluña, sino
porque las tome.
El apoyo que obtuvo de Iceta para ser secretario general, etcétera, etcétera.
Pero Iceta no le pone condiciones para eso.
No, ¿tú crees?
No, Iceta le sugiere.
Bueno,
Iceta le asesora, pero no le dice o esto o te la juegas, no. Iceta no es ese modelo.
Pero a la hora de dar un paso en Cataluña, ¿no crees que Iceta tiene mucho peso a la hora de...?
Tiene mucho peso a la hora de opinar. Pero no a la hora de condicionar. No, yo creo que no.
Es verdad que el tono de las declaraciones del ministro de Fomento y secretario
de organización
del PSOE tienen un punto diferente. Da la sensación de que se ha producido efectivamente un giro este fin de semana. Y yo tengo esa sensación. No sé si, como hemos visto muchos pasos adelante y muchos pasos atrás en el gobierno, eso variará. Pero me da la sensación de que ahí hay un aviso
de que la situación puede provocar medidas inmediatas, pero drásticas.
Es decir, que el gobierno está reaccionando 8 días después a los resultados de Andalucía.
Eso es. No, vamos a ver, pero el gobierno
pero
está...
Después de intentar cargarse los
saladillas. Tampoco a Ábalos se le calienta la boca. Yo creo que es de las personas que más inteligentes.
Pero vamos
exacto,
a ver, chicos.
Es inteligente y no dice, no habla por hablar, aunque sea
pero
un
pero Fernando
mitin.
Del Alma.
Sí.
No es que haya... Perdón. No es que
yo
haya...
también te quiero, Victoria.
No es que haya reaccionado 8 días después a la hundida. Ha reaccionado 2 horas después de la declaración brutal de Torra diciendo que vamos a la vía eslovena. Sí, es que es eso.
Y ha reaccionado a un cierre de autopistas y a un control de los peajes.
Ha reaccionado a lo de Eslovenia. Y vamos a ver si el gobierno mantiene esto después. Que esto yo no tengo claro. Quiero verlo. Yo espero que sí.
Pero algo tendrá que ver lo que ha pasado en Andalucía.
Pero
y
para
y la
lo
digestión.
De ayer de Ábalos, no. Insisto.
Para lo de Ábalos, no.
Lo sé.
Ábalos ya torció el morro cuando se hablaba de la dimisión de Susana Díaz. Pero esa fue otra reacción.
Juan
eso
Pablo nos quiere provocar con
exacto,
el tema de que quiere que entremos a eso. Yo
por favor,
entrar,
Javier,
gracias.
Es muy amable, Javier, menos mal.
A ver, ¿quieres que asumamos tu tesis, que es la tuya, de que el fracaso del PSOE en Andalucía es fundamentalmente por el tema catalán?
Sí. El incremento de Vox, yo creo que...
Y ahí hay,
por puntualizar.
Yo creo que hemos hablado de eso, pero sí es verdad que claro que tiene que ver en Andalucía, claro que tuvo que ver... este debate permanente sobre España, Cataluña, la unidad, etcétera, etcétera, y es lo que están subrayando mucha gente cuando se le pregunta directamente, pero es verdad que en Andalucía ha habido muchas más cosas. Estábamos hablando estos días de esa coctelera, ¿no? La gente cuando va a votar por muchas razones, y es verdad que en el caso de Andalucía se han juntado seguramente eso, seguro, y tiene que ver con el alza tremenda que ha tenido Vox, pero muchas más cosas, ¿no? Había un auténtico cansancio, hartazgo por lo que llamábamos el régimen socialista esos 36 años, ¿no? Hay un problema también en el propio Partido Socialista,
sí.
O sea, yo creo que ahí no podemos reducir todo a lo de Cataluña, que es verdad, que yo creo que no solo es en Cataluña, todos los que estamos aquí tenemos contactos y enlaces familiares, amistosos en muchas zonas de España. Y yo voy a Galicia con frecuencia, tengo mucha familia y cada vez que sale el tema catalán la gente me mira como diciendo, por favor, no puedo más. Y yo creo que nos pasa a todos nosotros, ¿no?
Sí.
Es verdad que estábamos hablando antes del problema de Francia, etcétera. No, estamos creándole problemas a la gente cuando deberíamos estar solucionándolos. Estoy hablando en plural majestático porque al final los periodistas que trabajamos con políticos en Madrid entramos en esa dinámica y lo que nos está diciendo la gente con el voto, y nos lo está diciendo en Andalucía, pero nos lo va a decir de manera inmediata ya en las próximas convocatorias, es no estáis hablando de lo que realmente me preocupa.
No, vamos a ver.
No estáis hablando en general.
Eso es verdad. Pero Cataluña preocupa e irrita mucho a muchísimos, a la mayor parte de los españoles. Yo creo que esta
por eso digo que no solo Andalucía, ¿eh?
Ya, no, Cataluña. La campaña andaluza se ha resuelto en términos nacionales. No ha sido una campaña autonómica. Yo creo que ha sido una campaña nacional. Y efectivamente hay muchos elementos. El otro día leía, no sé qué periódico, porque ya me olvido, que el asunto de los toros, la caza y el campo son importantísimos en
también,
Andalucía.
También, en la coctelera esa que decía
por
Javier,
eso cuando,
también.
Cuando Abascal andaba a caballo
sí.
Y todos los de Madrid y todos los de aquí decíamos, qué señorito, no. Es que en Andalucía se anda a caballo y les gustan los toros.
Es que fíjate...
Y la caza.
Y la caza, no, y no están dispuestos
porque
a tolerar.
No solo eso. Puesto de trabajo.
No, y no solo... eso fue un fallo de observación gravísimo de los demás partidos, porque cuando efectivamente hicieron mucho hincapié en el tema de la defensa de la tauromaquia y de la caza, lo que ahí vio Abascal y Vox es una oportunidad de lo que sucede en muchos de los pueblos de la Andalucía rural.
Claro.
Que no están tan despoblados como en otra zona de España, porque ahí se ha sabido montar un sistema, ¿no? Y los demás partidos y muchos medios de comunicación lo que hicieron fue hacer una caricatura del personaje. A caballo, los toros y la caza. La España rural, el franquismo, etcétera, etcétera.
Sí.
Y ahí nos faltó brochazo del más chusco.
Faltó rascar un poquito de la cabeza de abajo.
Porque
no solo van a los toros en España los miembros de Vox, sino...
También los de Bilbao.
Van de Bilbao y seguramente van socialistas.
Hombre, claro.
Seguramente va muchísima gente. Y en el tema de la caza...
Carmen Calvo, vicepresidenta, es muy aficionada a los toros.
Y yo creo que ahí faltó...
Y en Extremadura y en Castilla-La Mancha...
Ahí faltó sutileza, porque lo que se estaba queriendo decir es hay otra Andalucía. No toda la Andalucía es la Andalucía de las ciudades y de la costa, que además es la Andalucía que ha votado siempre al Partido Socialista.
Sí.
Y entonces es cuando algunos analistas han empezado a ver que alguien dijo en brochazo, no, es que se ha ido voto a Vox desde el PSOE incluso. No, lo que se ha ido voto es de gente que ha reivindicado lo suyo.
Claro.
Que en Andalucía lo suyo tiene que ver con todo esto, con
y
toda esta cultura.
Y son los toros, el campo y los caballos.
Un elemento o varios elementos más para la coctelera. El análisis preelectoral y postelectoral, acordaros del debate de Susana Díaz, en el que citó, no sé si fue 4 o 5 veces a Vox.
Muchísimo tiempo.
Que no venía a cuento bien.
Sí.
Pero es que después...
En el segundo debate.
Y ya que habéis hablado vosotros del actual portavoz del gobierno, digo actual porque quizá cambia... No.
De la oficial.
De la oficial, Isabel Celá.
Es un dolor, ¿eh?
Bueno, sí.
Te lo digo.
Pero la lectura que hace el gobierno por boca de Isabel Celá, portavoz del gobierno, el viernes posterior a las elecciones... Vuelve a hablar de Vox y de que no tiene el PP y Ciudadanos que pactar con Vox. Es decir, el análisis que está haciendo no es que se olvide de los toros, del campo, de muchas cuestiones. Se está olvidando de que hay voto socialista, como el otro día que pedí unos datos a Narciso Michavila, que se ha ido a Vox.
Que sí.
Es que aquí se nos está olvidando, en esos análisis a brochazo, que es muy fácil caer en ellos, yo también reconozco que lo del caballo, etcétera. No, es que hay que ser un poco más serio.
Y una ministra que dice públicamente que quiere abolir los toros y la caza, y dice Guillermo Fernández de Vara en Extremadura, ¿qué hago yo con las 100 ganaderías que tengo en Extremadura?
Bueno, pero esa es la portavoz.
Esa fue la ministra de Transición Ecológica. Sí, también tiene memones. Que ¿a qué viene a cuento la ministra de Transición Energética y Ecológica hablando de
los toros y
de
la
los
caza?
Toros y la caza.
Pues
es que
para una vez que habla, fíjate. Pero solo me permito todo. El análisis que ha hecho el gobierno de las elecciones en Andalucía
es equivocado.
Es totalmente erróneo.
Sí.
Eso era lo que quería decir. Entonces, por favor, que tiene gente estupenda. No hablo de Tezanos, de tu amigo Tezanos, Victoria.
Pero tiene gente
que es capaz, incluso en Andalucía, de hacer un análisis distinto. Ya está bien.
¿Es erróneo o es intencionado porque quieren demonizar a Vox con el objetivo de que de alguna manera Susana Díaz pueda mantenerse?
Pero eso es una equivocación.
Como dice Javier, las etiquetas y el bochazo gordo es un error. Cuanto más las etiquetes, más votos tendrán.
Pues claro.
Hay que ir al fondo de la cuestión y explicar e informar de por qué se les vota.
Vox debería hacerle una procesión con velas a Susana Díaz.
Correcto.
Sí.
Yo tengo que hacer unos recados, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues
no sé.
Hombre, claro, ¿hicieses pantallazo de aquello?
No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España, y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué injusticia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de saludar a José María del Toro, jefe Fernández Arribas, hay última hora relacionada con el Brexit, porque eso va a ser una de las noticias de la semana. Mañana hay un pleno en el Parlamento Británico para votar el acuerdo con la Unión Europea, pero hay noticia a propósito de si se puede dar marcha atrás o no en este asunto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Sí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifica lo que ya adelantó el abogado del tribunal, que es el español Manuel Campos Sánchez Bordona, y es que según el artículo 50, la interpretación de los tratados, es que el Reino Unido de manera unilateral puede frenar la salida de la Unión Europea. O sea, que es una opción que se le abre mañana a la señora May. Si es rechazada, si ha rechazado el acuerdo que ha llegado con la Unión Europea para el Brexit, que pueda, pero vamos, ella ya ha dicho que ese camino de momento no lo va a transitar, pero en el Reino Unido hay realmente una fractura social con muchas opiniones encontradas y con un movimiento en contra del Brexit que se va incrementando cada día, ¿no?
Pues es una de las noticias de esta semana que habrá que seguir con mucha atención, porque nos afecta a todos y mucho. Como nos ha afectado a todos y mucho lo del partido del River y Boca, hemos hablado antes con el delegado del gobierno, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Bueno, pues al final River juega mejor al fútbol que Boca, ¿eh?
Mereció la victoria, sí. Mereció la victoria dentro de un partido bastante pobre, por lo demás, en lo futbolístico.
Como digo, un chico como Quintero, que yo le vi jugar en el Mundial con Colombia, unos partidos excepcionales, le tienen sentado en el banquillo, sale Quintero, gana en el partido.
¿Sabes dónde va Quintero? Ayer es su último partido. No, no se sé. Va a Atlanta al campeón de la Liga Americana, 15 millones de dólares, Jesús, es el precio del traspaso. Atlanta lo entrena el Tata Martino, el que fuera entrenador del Barcelona, si recuerdas.
O sea, que se va a ganar dinero a Estados Unidos, el muchacho.
Más o menos.
Pero 15 millones de dólares es poquísimo comparado con
pues
Europa,
¿no?
Pues
no es una gran cantidad, no, no es una gran cantidad. No,
y es un futbolista, vamos, ya le quisiera yo cerca al tal Quintero.
Dicen que es muy irregular, yo no lo conozco particularmente en profundidad.
Sí, sí, pero ayer salió.
Ayer fue resolutivo, indudablemente.
Y ganó el partido.
Mejor,
eso
que
está el, claro.
Mejor que Pitti, ¿no? Que estuvo ahí.
¿Quién es Pitti?
El extremo izquierdo.
Pitti es la figura del River y el que metió el último.
Ah, Pitti Martínez. Sí, 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 sí. Esa es la fecha del Madrid, ¿no?
No, es Palacios. Ezequiel Palacios, el número 15, que ayer intervino con acierto en el segundo gol y poco más. No se le vio mucho en el partido. Es muy joven, tiene 20 años, es que. Los jugadores en Argentina llegará un día que saldrán con chupete a las ligas extranjeras, porque cada vez salen antes.
Oye, ¿y las patadas que se dieron?
El fútbol argentino,
bueno, el fútbol, es así, el fútbol argentino y sudamericano, sí, en general, sí, es así, ¿no?
Sí, el fútbol argentino,
no estamos muy acostumbrados, pero es así.
¿Qué patadas, tú?
Pero bueno, lo mejor es lo que has comentado tú, no hubo un solo incidente, todo lo contrario de lo que pasó en Buenos Aires, donde hubo 20 detenidos, las imágenes... Pues no son muy edificantes, la verdad, no. Si las ves, los policías avanzando, disparando pelotas de goma, cubiertos con los escudos, con los cascos y demás. Desgraciadamente, pues hubo incidentes, aquí no hubo ninguno, todo se desarrolló con absoluta normalidad. River se llevó la victoria con justicia 3-1 en la prórroga, recordémoslo, eso sí. Y River será seguramente el rival del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes el próximo 22 de diciembre en Abu Dhabi, salvo que haya sorpresa, porque normalmente el resto de competidores no suelen tener nivel como para oponerse a los campeones de Europa y de Sudamérica. Así que seguramente se verán el sábado 22 a las 5:30 de la tarde en Abu Dhabi en la final del Mundial de Clubes. Por lo demás, amplísima representación de futbolistas de primer nivel allí en el Bernabéu. Allí estuvo Black, Felipe Luis, Savic, Griezmann, Messi, por supuesto. Estuvieron Solari, Simeone y muchísimos más que seguramente no les vimos públicamente. Uh-huh. Era sin duda un gran atractivo para todos ellos.
Oye, José María, ¿qué haría un entrenador, Solari o Simeone, si un jugador de su equipo pisa a un contrario en la prórroga y se autoexpulsa, como hizo el de Boca?
¿Qué haría? Cabrearse como una mona, seguramente.
Yo lo echaba del equipo, pero...
¿Qué vas a hacer? Pues esto pasa con relativa frecuencia. Era la segunda amarilla, fue una responsabilidad total.
Absolutamente.
Luego encima llega Gago y el pobre y se lesiona. Rotura del tendón de Aquiles, por cierto. Este chico ha tenido una mala suerte siempre en su carrera, el que fuera futbolista del Real Madrid. Y ya además en una edad bastante avanzada. Así que bueno, la Libertadores pasó por la capital de España de manera inopinada, inesperada, y finalmente River se llevó su cuarta Copa Libertadores de la historia. Volviendo a lo nuestro, el Real Madrid ganó en Huesca, 0-1, gol de Bale a los 8 minutos, discreto partido de los blancos, los mejores Courtois y Bale. Melero falló una ocasión clamorosa de cabeza en la segunda parte con todo a favor, floja segunda parte de los madridistas, pero bueno, ahí están, el Barça líder 31, Sevilla Atlético de Madrid 28 segundos y Real Madrid cuarto con 26 puntos, a 5 del líder y a 2 del Atlético de Madrid. Un Atlético en el que ya tienen el alta tanto Godín como Felipe Luis. Lucas Hernández tiene, por cierto, para al menos un mes, lesionado en el partido frente al Alavés. Hay una maldición ahí con los centrales del equipo rojo y blanco. Y viene ya la Liga de Campeones. Mañana martes, Brujas Atlético de Madrid. El Atlético viaja a las 11:30 de la mañana hacia la bella localidad belga. A las 9 de la noche juega allí mañana el Atlético, a la misma hora que el Mónaco Dortmund. El Atlético depende de sí mismo para ser campeón de grupo. Mañana también Barça-Tottenham, por cierto, Dembélé, después del golazo que marcó el sábado frente al Español, pues ayer llegó 2 horas tarde el entrenamiento. Así que
para celebrarlo.
Para celebrarlo, sí.
Estaría jugando a la play.
Eso es. O se le hizo temprano, no lo sé, pero lo cierto es que ahora Valverde pues tiene un problema de cara al partido de mañana y al partido del sábado. Igual tiene que empezar a tomar medidas. El miércoles 7-5, Real Madrid CSK de Moscú, 7-5 en el Bernabéu, y a las 9 Valencia-Manchester, ya sin nada en juego prácticamente para el Valencia. El Rayo perdió ayer a última hora 2-0 contra el Betis, sigue penúltimo en la clasificación. En segunda la jornada fue aciaga, derrotas de los dos nuestros, Alcorcón y Rayo Majadahonda. Nuevo líder el Granada, 34 puntos, Alcorcón segundo con 33. En baloncesto ganaron los tres madrileños, el Real Madrid sobre el Gran Canaria por 24, Estudiantes le ganó por 1 al Burgos y Fuenlabrada le ganó por 5 a Manresa. Esta semana tenemos un Madrid-Barça en la Euroliga el jueves a partir de las 9 de la noche. Y esta noche, por cierto, os recomiendo que lo sigáis a las 9, en el partido de las 9, programa especial dedicado a la homofobia en el deporte. Es curioso, pero si os lo habéis parado a pensar en algún momento, no hay un solo futbolista en España que se haya declarado abiertamente homosexual, que lo haya hecho públicamente.
¿Y en tenis?
En otros deportes los ha habido. Sí. Baloncesto, por ejemplo, sí los hay, en chicas también, pero en el fútbol masculino no hay un solo caso. Obviamente no porque no existan, sino porque no está bien visto, hay una aversión a ello y no hay nadie que haya dado ese paso. Así que sobre eso, no solo en el fútbol, sino en el deporte, hablaremos a partir de las 9 de la noche en un programa especial con Rodrigo de Pablo. Así que esta semana, competición a tope, la Liga de Campeones empieza mañana y la Liga volverá el viernes ya con un Celta-Leganés.
A la 1:03, el partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. Que tengas un buen día.
Igualmente, hasta luego, Juan Pablo.
Lo mismo te digo, Victoria Prego, que te vaya bien, que tengas un buen día, una buena semana. Igualmente. Javier Casqueiro, gracias, como siempre. Hasta la próxima. Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, ¿cómo se presenta la semana? Sigue, estoy viendo el sol ya. Buenos días.
Bueno, buenos días. Hoy lunes, muy parecido a lo que hemos tenido durante estos días, hasta el jueves no va a haber cambios, pero el miércoles ya ese bloqueo anticiclónico le queda pocos días para que se rompa de verdad y a partir del miércoles se van a ir colando frentes que van a llegar a la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que el jueves cambian las tornas, que llega precipitación, llega nieve y llega descenso térmico. Se van a colocar las temperaturas en torno a los 10 grados, lo que deberíamos tener durante el mes de diciembre. Eso será el jueves.
Así, para empezar el día.
Para empezar el
Digo
día.
Por abrigarme en el amanecer del jueves.
Lo que viene siendo lunes, martes y miércoles, vamos a estar a la espera de lo que va a llegar el viernes, pero vamos a seguir hablando de tiempo anticiclónico. Hoy temperaturas de 14 grados en Madrid, que no están nada mal. Sol, sol y sol.
Bueno, pues que tengas un buen día, Telemadrid.
Igualmente.
Hola, Evi del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo.
Hasta la una, buenos días, Madrid.
Exactamente, con un montón de cosas. Fíjate, vamos a ir hasta Torres de la Alameda. Vamos a hablar con su alcalde. Les han robado las luces de Navidad. ¿Qué me dices?
Qué desaprensivos.
A esto. Y están los pobres que no les llega la camisa al cuerpo, no pueden reponerlas a estas alturas. A lo mejor hay noticias, ¿eh? También lo voy adelantando. Nos las va a contar el alcalde de Torres de la Alameda en unos minutos. Vamos a salir a la calle a preguntar a los madrileños por el tema manteros. Ya sabes que Carmen ha dado la orden de que los manteros no campen a sus anchas en la Gran Vía durante las Navidades. Pero
luego
claro,
ya veremos.
A la gente, ¿qué le parece esto? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Habría que eliminarlos siempre? ¿Habría que dejarlos en todo momento? Y luego, fíjate, vamos a tener una conversación muy interesante con María González. Si yo te digo María González, ¿quién es esta señora? María González Romero, pues a lo mejor ya empezamos a afinar un poco. Hija de Felipe González y encargada además de ir recopilando todos los papeles que iba anotando su padre a lo largo de tantos años como fue presidente del gobierno. Ella se está encargando precisamente de ponerlos a disposición de todo el mundo. Va a estar en este estudio dentro de unos minutos. Eso, entre otras muchísimas cosas más.
Hasta la una, sigue Buenos Días Madrid con Eddie del Valle. Que vaya muy bien.
Hasta luego.
Que vaya bien.
Venga.
Que tengas un buen día, un buen lunes, un buen comienzo de semana. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Hasta mañana. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo.